Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora se conectan en el noticiero, en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá. Saludo primero que todo a nuestro Señor, a nuestra amada Virgen María, que nos acompañan, quienes caminan con nosotros y nos llenan de fortaleza y de mucha esperanza, especialmente en estos tiempos difíciles. También saludo a nuestro director de comunicaciones, al padre Rafael de Brigar, a mis compañeros, a Glaya Alvarado, Nicolás Ruiz, a Magola, la productora de Radio María, quien está pendiente de recibir todos estos contenidos, de editarlos y de colocarlos óptimos para esta transmisión. También al padre Germán Acosta, director de esta emisora. Bueno, y sin más preámbulos, iniciamos con varios temas de la acción de la Iglesia Católica aquí en la ciudad, en la arquidiócesis, mucho movimiento, muchos cursos virtuales, muchas conferencias y realmente muchas noticias arquidiocesanas y también de la Iglesia Católica a nivel nacional, como es la reapertura de los templos. Doy paso entonces al padre Jorge Bustamante de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien ha adelantado o está en la mesa de diálogo con el gobierno nacional para los protocolos y para los planes pilotos en los municipios escogidos libres de COVID para iniciar entonces de manera gradual la apertura de las iglesias, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional. Bienvenido, padre.
Un gusto saludar a todos los fieles de la Iglesia Católica y las personas que quieren estar informadas acerca de esta reapertura posible de los servicios religiosos en los templos.
Cuéntenos, por favor, en qué consisten, cómo son estos protocolos.
Los grandes rasgos del protocolo. Bueno, el protocolo garantiza de una parte el distanciamiento permitido de 2 metros, los métodos y formas de desinfección antes y después de cada celebración, el uso del gel o el antibacterial al ingreso de la ceremonia, también la cantidad del aforo, para lo cual habrá que tener una preinscripción a través de algún método como la llamada telefónica, el WhatsApp o el correo para irse como inscribiendo en la posibilidad de participar en las celebraciones manteniendo el aforo permitido y evitar embotellamientos antes o después de la celebración. Y también una serie de normas que los señores obispos pues proponen a cada sacerdote para evitar el contacto físico ya propio dentro de la liturgia. Digamos, por ejemplo, el rito de la paz se suprime o se debe reemplazar por un gesto que no implique contacto físico con la otra persona. El distanciamiento siempre de 2 metros aún para comulgar. El diálogo directo entre el sacerdote y el comulgante al momento de entregar el cuerpo de Cristo se suprime, debe darse antes de forma general para todos y luego sí de forma que cuando se dé la distribución de la Sagrada Comunión, esta se haga en silencio, al menos entre el diálogo entre el comulgante y el sacerdote. Esto para garantizar, digamos, todo lo posible de salvaguardar la vida de nuestros fieles y colocar todo en las manos de Dios para que esto marche de la mejor manera posible.
¿Cómo será la aplicación o el plan piloto en estos 2 municipios del país libres de COVID?
Ciertamente, la aplicación del plan piloto tendrá como una fase inicial que se va a ejercer en 2 municipios, en el municipio de Salamina, Caldas, y en el municipio de Aguazul, Casanare. A la par que funcionaremos allí la Iglesia Católica, también alguna de las iglesias de otra denominación confesional pondrá también en marcha un plan piloto para la reapertura, digamos, del sector interreligioso en Colombia.
¿Eso implicaría, padre, ir reabriendo los templos gradualmente?
Sí. Como usted lo ha notado, ciertamente la reapertura de los servicios religiosos contará con unas fases graduales, inicialmente con la aplicación de este plan piloto en los 2 municipios que hemos mencionado, Salamina Caldas y Agua Azul Casanare. Después de tener unos días de la aplicabilidad de este plan piloto, pues se hará como la valoración de los resultados del ejercicio del plan piloto, y después el gobierno tomará como la decisión cuál va a ser la desescalada y cuáles las fases para ir, digamos, reactivando toda esta dimensión y volver como a nuestra normalidad en la vida espiritual y en la vida cotidiana del creyente. Ciertamente tendremos que tener presente que se dará una reapertura primero en los municipios no COVID, después en los municipios COVID, y ahí se nos pide tener presente la diferenciación entre municipios COVID de alta afectación y municipios COVID de baja afectación.
Finalmente, padre, ¿cuál es el llamado para los feligreses? ¿Cómo nos debemos ir preparando para cuando ya podamos volver a vivir la Sagrada Eucaristía de forma presencial?
El llamado a los fieles para que en esta etapa de avance, de implementación de los planes pilotos y lo demás, es pues que nos vamos como colocando en una actitud de alistamiento. Una actitud primero con la oración, profunda oración y confianza en el Señor Jesús, acompañando a nuestros pastores, los obispos, los párrocos con nuestra oración y en la implementación de estas normas, de estas decisiones o líneas generales de los protocolos, y también pues colaborando en lo que sea posible para que las parroquias puedan equiparse en su alistamiento para una gradual reapertura. Porque es necesario pues invertir en una serie de elementos para demarcar, para los geles o los líquidos de desinfección, la pistola o lo que sea necesario para la temperatura. Son inversiones y que necesitarán del acompañamiento y la solidaridad de los creyentes. Y el creyente mismo pues irse, digamos, preparando mentalmente con la oración y con la espiritualidad en la aceptación de ver las etapas. Son etapas, son fases. En una primera etapa no todo el mundo podrá ir a participar y tendrá que prepararse para aceptar esas decisiones con tranquilidad, con serenidad, viviendo la fe de la manera mejor posible y desde una forma profunda, y luego también aceptando que la participación tendrá que hacerse con un distanciamiento social, utilizando el tapaboca. Esto creará un estilo, una mentalidad para uno poder participar con fruto de esas celebraciones. Porque si no nos preparamos para esa etapa, vamos a encontrar como si fuera un choque este tipo de celebración. Entonces hay que ir preparándonos espiritualmente y aceptando que todas estas normas se implementan buscando mi salud y salvaguardar la salud y la vida de la otra persona.
Padre, muchísimas gracias por este trabajo, por habernos acompañado hoy. Y bueno, seguiremos atentos a todo este cumplimiento de las fases a seguir. Muchas gracias.
Escuchemos ahora un poco de música, esa música que alaba, que le canta a nuestro Señor, a nuestra amada Virgen María. Y nos acompaña en esta ocasión la cantautora católica mexicana Cindy Esparza, con su tema María Tú.
Que siga el Señor Jesús. Hoy quiero cantar, pues te conocí. Hay gozo por tu llegada a mí. La Madre de Dios, mi ejemplo a seguir. Hermosa y perfecta eres tú. Prudencia y tu lado siempre iré.
Qué hermoso tema y qué hermosa voz de esta cantautora católica mexicana, Cindy Esparza. Doy paso ahora al padre Rafael de Brigar, quien nos trae su editorial y nos habla a propósito de todas estas medidas de seguridad para cuando llegue el momento de la reapertura de los templos. ¿Cómo debemos comportarnos también los feligreses? Adelante, padre Rafael.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Me da mucho gusto de nuevo encontrarme con ustedes a través de esta bellísima emisora que con tanto cariño nos ha servido en la Iglesia por la feliz iniciativa del padre Germán Acosta y de todos sus colaboradores. Seguimos nuestro camino de Iglesia en medio de esta situación concreta de la pandemia y del confinamiento, pero seguimos como Iglesia. Y como lo comentamos hace poco, también en Bogotá caminamos en la alegría de tener un nuevo pastor, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien ya tomó posesión de la arquidiócesis, dejando gozar de un feliz descanso al señor Cardenal Rubén Salazar, con la alegría de haber cumplido su misión a cabalidad. Este tiempo nos ha puesto a todos a pensar un poco en lo que realmente es la Iglesia. Es una pregunta que siempre vale la pena hacerse, una reflexión, para que nuestra vida de Iglesia, nuestro vínculo con la Iglesia, nuestro sentido de Iglesia, siempre permanezca vivo. El confinamiento, la lejanía, el distanciamiento social han significado para nosotros, de alguna manera, un aprendizaje para que la vida de la Iglesia continúe palpitando a través de los medios digitales, y en realidad eso ha sido un logro muy interesante, pues que nos ha abierto un nuevo modo de evangelizar. Pero la Iglesia es, como la misma palabra lo indica, es asamblea, es congregación, es encuentro, es celebración, es abrazo. Y desde ahora, así como el país político, económico, social se prepara para el momento en que hayamos superado la cuarentena y la pandemia, debemos prepararnos para la Iglesia después de la cuarentena. Y esto quiere decir que estamos llamados a volver a retomar las prácticas de la Iglesia, los usos de la Iglesia, las formas de hacer viva comunitariamente nuestra fe. Ya muchos de ustedes han escuchado que se están haciendo protocolos y ensayos para la reapertura de los templos. Como ya lo comentamos en alguna ocasión, en esto hay que ir con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucho sentido de la oportunidad, es decir, cuándo será pertinente, prudente, oportuno abrir nuestros templos en la tranquilidad de que no serán fuente de contagio para nadie. De manera que en ese sentido recemos, oremos, luchemos, pero no hagamos una presión indebida para que no vayamos a cometer una gran equivocación haciendo una apertura cuando todavía no sea pertinente. Llegará el momento. Pero esa tarea de abrir los templos nos indica exactamente lo que estamos sintiendo, que la Iglesia es congregación, que la Iglesia es encuentro, que la Iglesia es celebración. Por eso, una primera actitud que debemos ir preparando en nuestras vidas es el deseo de volvernos a encontrar en torno a nuestra fe, en torno a Jesucristo, en torno al Espíritu Santo, en torno a Dios nuestro Padre, encontrarnos. Recordemos aquella afirmación maravillosa del Papa Benedicto XVI, que dice que la fe nace del encuentro con una persona, y esa persona es Jesucristo. Y en este sentido, pues, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y encontrarnos es reavivar nuestra fe, alegrarnos por nuestra fe, animarnos en la fe. El primer encuentro que tenemos a mano será seguramente el de las celebraciones eucarísticas. Este ayuno eucarístico en que estamos, me refiero a que no podemos celebrar las eucaristías en comunidad, nos ha de servir para que las próximas eucaristías con todas nuestras comunidades parroquiales estén llenas de vida, estén llenas de gozo, estén llenas de participación, de canto, de oración. Qué bueno que, como fruto de la pandemia, no volvamos a esas eucaristías aburridas, tristes, poco participativas, lentas, de palabra más bien pobre, sino que todos, sacerdotes y fieles, nos empeñemos en retomar nuestras eucaristías como unos encuentros que en realidad nos llenen de vida, de alegría, de esperanza y de fraternidad. En segundo lugar, recordemos que la Iglesia es también una comunidad que, como lo narran los Hechos de los Apóstoles, se preparaba, se formaba, se educaba en torno a la enseñanza de los apóstoles. Cada vez es más evidente que estamos necesitados de cristianos bien formados, de creyentes que conozcan muy bien a Jesucristo, de creyentes que sepan dar testimonio y razón de su fe, de creyentes que pueden también expresar el gozo de tener el espíritu de la santidad. Esta Iglesia será encuentro de formación, encuentro de conocimiento de la palabra, encuentro de estudio de las doctrinas de la Iglesia, de tal manera que todos los que vivimos con alegría la pertenencia a la Iglesia, cada vez más seamos unos cristianos, llamémoslo así, capacitados, bien formados, bien educados, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de las doctrinas de la Iglesia, para vivir acorde con esas enseñanzas y para comunicarlas evangelizando a otras personas. La primera comunidad se gozaba en reunirse para escuchar la enseñanza de los apóstoles. En tercer lugar, nuestra Iglesia es comunidad orante. Lo dice también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué bueno, qué alegría, qué gozo vamos a sentir cuando nos podamos volver a reunir a orar, a rezar. Qué bellas son esas reuniones en que todos podemos y queremos participar, reunirnos en un ambiente de paz, de tranquilidad, de gozo, de espíritu, a leer la palabra de Dios, a hacer la lectura divina, a dejarnos iluminar, a inspirarnos, a hacer un poco de silencio para que resuene en nosotros la voz de Dios. Hacer oración por Zoom o por cualquier plataforma tiene su interés, pero nada como estar los hermanos unidos en oración. Eso que hemos visto con tanta alegría en estos días que se ha dado en muchas familias, por fortuna. Esa oración de las familias tan importante tampoco se debe perder ni se debe dejar apagar. Pero Dios nos conceda volver a ser esa Iglesia de las reuniones de oración que se hacen en las parroquias, que se hacen en los conjuntos residenciales, que se hacen en los apartamentos o en las casas, en las casas de retiro. En fin, la Iglesia es orante. Nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Rueda Aparicio, nos ha querido desde el inicio hacer ver que cualquier reunión de Iglesia es una reunión de oración. Ha empezado allá a visitar a los sacerdotes por arciprestazgos y, ante todo, la oración. Después, la conversación. Entonces, en tercer lugar, nuestra Iglesia es oración. Queremos reunirnos para orar. En cuarto lugar, queremos reunirnos, encontrarnos para fomentar la caridad. Dios nos ha concedido en este tiempo de dificultad una oportunidad gigantesca de hacernos solidarios con los más necesitados. En eso, en la Iglesia, todos Debemos dar gracias a Dios por esta oportunidad que creo la hemos aprovechado muy bien para extender nuestra caridad a los más necesitados. Ya hemos hablado en varias ocasiones de obras maravillosas, como la distribución de alimentos, como el sostenimiento de personas pobres, como los auxilios puntuales que se han dado a diferentes personas e instituciones, y eso ha sido también un reconocer la fuerza que tiene la Iglesia en la caridad. La Iglesia, que son los fieles, que son los sacerdotes, que son los obispos, todos tratando de auxiliarnos con oportunidad. Pero queremos encontrarnos para ir nosotros mismos a practicar la caridad, para ir a acompañar al que está pobre y solo, para ir a acompañar al enfermo, para ir a acompañar a la persona mayor, para ir a acompañar al que se encuentra tal vez un poco angustiado y desesperado. La caridad, en sentido estricto, no se delega. Esta circunstancia nos ha obligado a hacerlo, pero recordemos siempre que Jesucristo visitaba a los enfermos, hablaba con los pobres, curaba a los leprosos, enseñaba a los ignorantes, él mismo se encontraba con ellos. Después lo harán los apóstoles y así lo ha venido haciendo la Iglesia a lo largo de los siglos. Encontrarnos, pues, para emprender la peregrinación hacia los pobres, hacia los necesitados, para llevar alimento, para llevar consuelo, para llevar palabra de Dios, para llevar medicinas, etcétera, etcétera. De manera, mis queridos amigos y oyentes, que pidámosle a Dios que pronto podamos volver a encontrarnos para acrecentar nuestro sentido de Iglesia, para aprender más, para orar más, para ayudar más, para dar todas nuestras fuerzas y capacidades al cumplimiento de la misión que Jesús le ha puesto a su Iglesia. Confiando en Dios, confiando en la sabiduría de nuestras autoridades, confiando en la prudencia de nuestros obispos, seguramente no está lejos el día en que nos volveremos a encontrar para decir a una sola voz: somos la Iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo, somos los misioneros de Cristo y estamos prestos a seguir cumpliendo la tarea que Él nos ha dado. Los invito, pues, a que todos nos vayamos preparando para volvernos a encontrar y desde el encuentro vivir con más fuerza nuestra fe. Muchas gracias.
A usted, gracias, Padre Rafael, por estas reflexiones, por este editorial. Y como usted lo dice, ya llegará el momento, la hora de volvernos a encontrar allí en el templo, en las iglesias, para vivir, pues, de forma presencial las Sagradas Eucaristías. Y mientras esto ocurre, siguen las iniciativas, los trabajos en todas estas plataformas digitales para llevar la palabra de nuestro Señor, para evangelizar. Les hablo de una iniciativa de algunos seminaristas del Seminario Mayor de Bogotá, quienes crearon un canal de YouTube y están llevando la palabra. ¿Cómo es esto? Nicolás Ruiz habló con algunos de ellos, ¿verdad? Adelante.
Sí, Doris, es un espacio llamado Liturgia de la Palabra, creado por 4 seminaristas, los cuales decidieron grabar videos pequeños, cortos, con el objetivo de ser un apoyo pastoral para todas las personas en este momento que no pueden asistir a una Eucaristía presencial. Allí encuentran varios mensajes de reflexiones para conocer también un poco más de la liturgia y de la palabra de Dios. Bueno, y para conocer un poco mejor sobre este proyecto, nos comunicamos con ellos y nos contaron cómo surgió esta idea y también cómo surgió su vocación. Así que escuchémoslos.
Bueno, mi nombre es Daniel Pardo, soy seminarista, pertenezco al Seminario Mayor de Bogotá. Este proyecto, el cual lo lanzamos hace poco, nace en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena que nos tiene a todos encerrados, pues con la iniciativa o con el objetivo de apoyar, de ser un apoyo pastoral para aquellas personas que indudablemente en estos momentos no pueden asistir a la Santa Eucaristía, para ayudar también a conocer más acerca de la liturgia, acerca de la palabra de Dios, que es tan importante. Y bueno, intentamos abordar un poco de todo de una forma didáctica, de una forma que la gente también se sienta integrada al mismo proyecto, para que sea, como lo digo, una ayuda indudablemente que conforte, que ayude a mantener esa fe que se pone a prueba de pronto en estos momentos de confinamiento, que no podemos ni salir ni podemos estar en esa presencialidad que estábamos antes en las iglesias, ¿no?
Hola, soy Juan Bernardo, tengo 29 años y como siempre le he dicho a mis amigos, hasta hace solamente 2 años que nací, y nací porque el Señor me dio vida, gritó tanto y fue imposible no atender a su llamado y no dejarme alcanzar. Así que por ello, con el apoyo de la Iglesia Católica, en un proceso de discernimiento tremendamente honesto, sincero y delicado, pues me fui aceptado en el Seminario Mayor de Bogotá para la formación para la vida sacerdotal. Ya, bueno, hasta ahora llevo un añito, nos ha ido muy bien y gracias a Dios conocí personas maravillosas con quienes decidimos compartir nuestro aprendizaje y de ese modo poder también contribuir para que cada uno de nosotros hagamos de nuestra vida una oración. En laliturgia.co y en nuestro canal de YouTube La Liturgia compartimos contenido para que realmente hagamos de nuestra vida oración y que no se quede solamente en el ver, sino que más que likes queremos realmente conversión de corazón. En un futuro muy cercano también estaremos incluyendo contenido para Nuestra Señora, quien cuida de nuestra vocación, y no solo la de los sacerdotes, sino la de todas las familias, todos los papás y las mamás, porque también ellos deben ser santos. No solamente sacerdotes santos, sino también personas de todo tipo, personas como usted, santas.
Mi nombre es Santiago Martínez Chávez. Soy seminarista del Seminario Mayor de Bogotá, en el primer año de formación, en curso propedéutico. Decidí ingresar este año al seminario para poder servirle al Señor de una mejor manera, para poder entregar mi vida, para poder empezar ese camino aún más de conversión de la mano del Señor. Es una motivación que tenía desde hace mucho tiempo y vine haciendo discernimiento vocacional con ayuda de los sacerdotes destinados de la Arquidiócesis de Bogotá para este proceso, y pues el Señor me ha iluminado con su respuesta favorable para iniciar una formación en camino al sacerdocio. El proyecto de Liturgia de la Palabra nace de Juan Bernardo, un seminarista, también compañero mío en primer año de formación. Este seminarista nos da la idea de poder grabar los oficios de lectura en un video muy corto, la verdad, unos 5 minutos, 10 minutos, en el que se pueda subir a YouTube, mandarlos por WhatsApp o subirlos a otra plataforma, y así que la gente pueda tomarse un minuto para reflexionar. Me invitó a 4 de mis compañeros y estamos contentos de iniciar este proyecto que ha tenido una gran acogida, no tal vez en número de masas, pero sí ha tenido una acogida favorable y ha sido aprovechado por ciertas personas que ve favorable que podamos tener este servicio. Por las comunicaciones y más ahorita en esta situación de la pandemia, nos comunicamos así con la sociedad, podemos servir a la sociedad con unos minuticos de servicio leyendo y dando una reflexión sobre la palabra de Dios.
Continuamos con algo de música y nuestra invitada Cindy Esparza y su canción A Tu Lado Siempre.
Entregado por nosotros. escuchaste nuestras voces suplicantes y por compasión nos diste a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida. Ten piedad, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad, Santo fuerte. Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia, esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús de Eucaristía, entrega.
El pasado jueves 18 de junio, la Iglesia Católica celebró la solemnidad de Jesús, sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué lo traigo en contexto? Porque vamos a hablar ahora de las vocaciones. Se va a realizar de hoy en 8, o sea, el próximo sábado, que es 27 de junio, la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá realizará la primera jornada vocacional virtual, denominada Llamados por el Maestro. Para esto se encuentra con nosotros o está conectado el Padre César Carrillo, animador vocacional arquidiocesano. Gracias, Padre, por este trabajo, por esta organización de esta jornada vocacional. Bienvenido y cuéntenos, por favor, en qué consiste y cuál va a ser el programa que se desarrollará ese día.
Doris, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio María, que en este momento están en sintonía con el noticiero de nuestra arquidiócesis de Bogotá. Sí, hemos querido vivir durante este sábado 27 de junio una jornada vocacional. Haremos uso de las redes sociales para llegar hasta los hogares, hasta las familias. Queremos entrar en sintonía con el corazón de los niños y de los jóvenes de nuestra ciudad, y de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, con la finalidad precisamente de recordar ese don tan bonito que tenemos gracias al ministerio sacerdotal, ya que nos consideramos llamados por el Maestro. Y lo hacemos a la luz del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, en esos versículos tan hermosos del 18 al 22, cuando Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea. Y allí vio a dos hermanos, a Simón y a Andrés, echando las redes y pues los invitó a seguirlo. Les pidió que fueran tras sus huellas, que los haría de ahí en adelante pescadores de hombres. De eso se trata precisamente esta jornada, de poder recordar entre todos ese llamado que Jesús nos ha hecho y que quizás empieza a resonar en el corazón de algunos de nosotros, para seguirlo específicamente en esta consagración sacerdotal y también pues en la vida religiosa. Esa es la finalidad. Será un día acompañado, sostenido por la oración, por esa presencia especial de intercesión de Nuestra Señora la Virgen María en el Rosario, por la celebración de la Eucaristía. Estaremos animados por los testimonios de algunos seminaristas, de algunos sacerdotes de nuestra arquidiócesis, y pues en horas de la tarde estaremos viviendo un mini concierto vocacional con esa intención precisamente de expresar la alegría del corazón, de expresar a través de los cantos y de la música el gozo de sentirnos amados y llamados por el Señor. Y vamos a tener durante esa jornada un momento muy especial, que es precisamente un diálogo con nuestro arzobispo Luis José Rueda. Monseñor nos va a estar acompañando sobre las 4 de la tarde en esa experiencia, precisamente compartiendo también parte de su testimonio vocacional y alentándonos, animándonos con su palabra, con su mensaje, con su voz de pastor arquidiocesano, para que superemos los miedos y le podamos responder al Señor.
Pues será una jornada realmente muy interesante, muy amena, porque pues además de oración, del Santo Rosario, de la Eucaristía, también podremos ver, escuchar testimonios, un concierto también vocacional y bueno, escuchar a nuestro pastor, al nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda. ¿Verdad, Padre César? Cuéntenos algunos detalles ya del programa.
Queremos unirnos desde las 10 de la mañana con este momento especial del Santo Rosario. Y por eso los queremos invitar a todos que nos acompañen en esa plegaria común y compartida. La oración es esencial precisamente en este camino de discernimiento, de reconocimiento de la voz de Dios. Y vamos a estar escuchando también la experiencia, la manera como jóvenes han hecho la opción por Jesucristo, por su Evangelio, y son felices y quieren contarnos pues el gozo de lo que ha significado también su respuesta a Dios, de la manera como hoy van encontrando el sentido de sus vidas a la luz de la vida de Jesús y pues la satisfacción tan grande que genera el prepararse para entregarse al servicio, al acompañamiento, a la guía, a la orientación, a la predicación en medio de las comunidades parroquiales. Estaremos ahí también haciendo un reconocimiento de nuestro Seminario Mayor de Bogotá, de cuál es el sentido precisamente formativo de esta casa, que es el lugar donde van germinando los dones que Dios, como dice la oración, generosamente esparce en el campo de la Iglesia. Vamos a tener también el momento de nuestra Eucaristía vocacional. Allí haremos juntos esa plegaria a Cristo, sumo y eterno sacerdote, para que pueda Él precisamente inspirar, pueda Él acompañar, pueda Él fortalecer a todos los de la sabiduría en este camino de seguimiento a Él. Y bueno, ese momento especial que les decía hace unos instantes va a estar muy acompañado por la cercanía de nuestro arzobispo. Queremos compartir pues con él algunas preguntas de esa cotidianidad como sacerdote, pero también tenemos la certeza que en sus palabras vamos a encontrar mucho ánimo, mucha fuerza, mucha sabiduría. Nos vamos a dar cuenta también de la manera como obra el Espíritu en la sencillez y en la docilidad de las personas. Seguramente Él nos va a animar y nos va a ayudar como a precisamente a seguir adelante en esta tarea, a ir superando temores, a ir mirando con confianza el futuro puesto en las manos de Dios. Y pues qué mejor que sea nuestro arzobispo el que nos pueda compartir esta experiencia. Es una voz que la sentimos muy de Dios, que la sentimos muy oportuna, que la sentimos también muy cercana, de gran preocupación siempre desde el primer momento que llegó a nuestra arquidiócesis con toda esta tarea vocacional, sintiendo pues que entre todos tenemos que unir esfuerzos para llevar adelante esta propuesta, para llevar adelante estas iniciativas. Y también tendremos un momento muy especial, que será el momento de la hora santa al finalizar la tarde, sobre las 7 de la noche, en la cual, sobre las 5 de la tarde, una hora en la cual podremos nosotros contemplar esa presencia de Jesús, ponernos delante de Él y que haga de nuestra vida una Galilea por la cual Él pasa y nos sigue llamando. Llamados por el Maestro, pues es el lema de nuestro encuentro, es el sentido de ese día, hacer memoria precisamente del paso de Jesús por el mar de nuestra vida, de los desafíos, de los retos, de la invitación que Él nos hace constantemente y también pues de la generosidad que mostraron los primeros discípulos, pero es una fidelidad, es una constancia, es una docilidad, una disponibilidad que se sigue reflejando también a través de los discípulos de este tiempo.
Y finalmente las personas, los jóvenes que se quieran unir o vivir esta jornada, recordemos por favor, Padre César Carrillo, cómo se pueden vincular y muchas gracias de nuevo por este trabajo.
Tenemos hoy en las redes virtuales pues grandes aliados precisamente para conectarnos pues en medio de estas circunstancias que han sido difíciles, que son exigentes, que nos han pedido un distanciamiento físico, un distanciamiento social, pero las redes se han convertido en unos canales muy oportunos de comunicación y por eso queremos hacer uso de nuestra página en Facebook, a través del Facebook Live Vocaciones Bogotá. A través de esta página pues estaremos viviendo durante el día los distintos momentos. También tendremos una gran posibilidad de unirnos para ese momento de diálogo con el señor arzobispo a través de el canal de YouTube de nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Estamos durante este tiempo empezando a viralizar pues este encuentro con el hashtag numeral llamados por el Maestro. Es la manera como nos podemos también hacer cercanos, podemos romper un poco las barreras de la distancia y en cuestión de segundos, de instantes, estar conectados unos con otros. Sentimos que este es un canal también, un medio a través del cual el Espíritu Santo nos ilumina, nos inspira, nos permitirá abrir los oídos, abrir el corazón, vivir una jornada de fe, vivir una jornada de gran esperanza en nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Muchas gracias, Doris, a ti por este espacio y pues por esta invitación que desde ya nos permites compartir con las distintas personas. Esta es una jornada abierta a niños, a jóvenes, a las familias, a los adultos. Tengamos la certeza de que a lo largo de este día algo nos querrá decir el Señor a través de su Espíritu y no podemos dejar que esas palabras, que esos testimonios, que esas enseñanzas caigan en vano. Muchas gracias.
Gracias a usted, Padre César Carrillo. Recordemos entonces esta jornada vocacional virtual denominada Llamados por el Maestro. Y sobre esto también tenemos una nueva semilla vocacional que saldrá y circulará por nuestros sitios web, el periódico El Catolicismo y el sitio web de la Arquidiócesis de Bogotá, también por todas nuestras redes sociales. Nicolás Ruiz nos cuenta al respecto.
Sí, Doris, es un espacio llamado Semilla Vocacional, saldrá todos los jueves y como su nombre lo indica, busca sembrar esa semilla de vocación en todos los jóvenes, no solo en nuestra ciudad, sino a todos los que les pueda llegar este mensaje. Como decía anteriormente, se publicará todos los jueves por las redes sociales de nuestra arquidiócesis y en esta ocasión nos acompaña el nuevo arzobispo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien envía un mensaje muy importante, así que escuchémoslo.
Con esta cruz en mi mano, quiero decirle a usted, querido joven, su vida tiene sentido en Jesús de Nazaret. Él quiere que usted se arriesgue. Usted es una joven, usted es un joven. A ambos los está llamando el Señor Jesús para que sean felices y para que transmitan la felicidad del Evangelio. Tome la cruz y sígalo.
Semilla vocacional. Todas las semanas, a través de nuestras redes sociales y de todos los canales de comunicación de la Arquidiócesis de Bogotá. Doy paso ahora a nuestro último tema aquí en el noticiero. Se trata del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. Se encuentra con nosotros conectada en este momento Catherine Bonilla, ella es asistente del observatorio y quien se encarga de realizar una actividad denominada Diálogos en la Ciudad. Catherine, bienvenida. Ahora estos diálogos por la pandemia pues serán de manera virtual. El tema que nos acompañará el próximo jueves 25 de junio será renovar la vida desde la esperanza en tiempos de crisis. Adelante, Katherine, cuéntenos por favor acerca de esta actividad.
Dori, sí, muchísimas gracias por la invitación y efectivamente iniciamos un nuevo ciclo este jueves, próximo jueves 25 de junio a las 5 de la tarde, donde vamos a iniciar este nuevo ciclo y bueno, una nueva forma de realizar nuestros diálogos en la ciudad con el tema de renovar la vida desde la esperanza en tiempo de crisis. Sí. Es nuestra vigésima versión de Diálogos en la Ciudad y bueno, recordando un poco el proceso, nuestro caminar en esta modalidad de conversatorios, hemos tenido el semestre pasado el Sínodo Panamazónico, hemos hablado del tema de la cultura del descarte, migración, desplazamiento, el documento de Medellín, el tercer año de Laudato Si, bueno, una serie de lecturas que hemos hecho, de análisis sobre diferentes coyunturas que hemos vivido en nuestra ciudad, región y a nivel mundial. Y bueno, ¿por qué ahora queremos darle una mirada esperanzadora, renovar desde la esperanza que es en este tema? Como ustedes han escuchado, el Papa Francisco nos ha hecho una invitación a construir juntos una nueva civilización con fundamento en la esperanza en estos momentos de pandemia. Nos anima a reflexionar como Iglesia Arquidiocesana sobre estos retos y de esos caminos para hacer posible este ideal en el contexto de la ciudad y sus municipios. Por ello estamos invitando y de allí pues nace este nuevo ciclo hacia una nueva civilización, retos ante la crisis social generada por la pandemia. Y bueno, iniciamos con esa renovación desde la esperanza.
Renovar la vida desde la esperanza en tiempos de crisis es un tema amplio y que nos involucra a todos, desde los niños, adolescentes, a padres de familia, a todos. Realmente nos pone a pensar, a analizar cómo debemos renovarnos, cómo debemos sacar de esta situación algo bueno para la vida, para nosotros mismos, para nuestra familia y realmente para la sociedad, ¿verdad, Katherine?
Es muy cierto, Doris, realmente es algo que no solamente de forma individual cada persona nos llama a revisarnos, sino de manera comunitaria. Realmente, ¿qué estamos aportando y qué estamos haciendo todos para renovar este estilo de vida y mirar desde la esperanza?
Así es, y tengo entendido que estarán como moderadores de estos diálogos en la ciudad para este tema, una comunicadora social, un médico y Monseñor Pedro Salamanca de la Vicaría de Evangelización de la Arquidiócesis. ¿Por qué este encuentro de criterios para este tema, Katherine?
Se unen estos tres criterios. Bueno, pues nuestra comunicadora social ha tenido experiencia en este tema de comunicación interna durante una crisis organizacional. Tiene más de 18 años de experiencia en estas áreas de comunicación y pues nos va a hablar de cómo actualmente ella maneja desde su profesión este tema. Asimismo, el señor Roberto Lenis, que es médico egresado de la Universidad del Valle, con 30 años de experiencia y bueno, y 4 años también como ordenación como diácono permanente, nos va a dar su mirada como médico, esa primera línea que está siempre arriesgando su vida en todo este tiempo, y obviamente una mirada desde la esperanza a cargo de Monseñor Pedro Salamanca, que nos va a dirigir unas palabras también de qué significa eso de renovar desde la esperanza, qué es eso. Entonces, por eso es vital estas tres miradas, estas tres experiencias de vida en este tiempo.
¿Cuál es entonces, por favor, recordemos, el link o la manera de vincularse o de preinscribirse a estos diálogos en la ciudad para el jueves 25?
Claro, miren, nos pueden preinscribirse. Les pido que por favor ingresen a nuestra página observatorio.arquibogotá.org.co. Allí van a encontrar ustedes el link para realizar la inscripción y 3 días antes del, lanzamiento de nuestro evento, les enviaremos el link de ingreso. Muchísimas gracias. Bueno, y también está el WhatsApp del número celular 310-423-2592 en horario de oficina. Allí también les estamos atendiendo y respondiendo a sus inquietudes.
Gracias a usted, Catherine Bonilla, por toda esta información. Recuerdo entonces el número telefónico donde también se pueden inscribir, es el 310-423-2592. Esperamos entonces que muchas personas puedan participar en estos diálogos en la ciudad. Bueno, y antes de irnos, doy paso a Glaya Alvarado, quien nos tiene otro invitado. Él es David Rubio, historiador, presidente del Colegio Máximo de las Academias, también vicepresidente de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá. Él nos habla un poco sobre la consagración de nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús, que a propósito la solemnidad se celebró ayer viernes 19 de junio. Adelante, Aglaya.
David nos acompaña hoy en Radio María para contarnos algo sobre la consagración del país al Sagrado Corazón, ya que esta semana tuvimos esta celebración. David, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos un poco sobre la historia de nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
Gracias, muy complacido de estar con todos ustedes. Y bueno, de pronto por la referencia que dabas, permíteme hacer una pequeña anotación. Los católicos, creo que nos está haciendo falta hacer valer todos estos fundamentos y momentos especiales de expresión justamente de nuestra religión, de nuestra fe católica, que la hemos tenido, y esa es parte de la labor, como decías, que hemos venido adelantando en torno del bicentenario de la independencia, y de ver cómo para estos momentos solemnes de la patria se ha tenido presente al Altísimo y se han hecho Tedeum y otros actos de devoción que muestran la fe del pueblo cristiano, que a veces va quedando de lado. Ahora tenemos esta celebración que acabamos de pasar del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ella a qué responde? A finales del siglo XIX se fue fortaleciendo mucho, particularmente aquí en América, esta devoción tan especial y fue teniendo una gran acogida. Y yo diría que se incentivó luego en el momento en que se da la Guerra de los Mil Días. Pero antes de ello ya se había dado manifestaciones fuertes, como por ejemplo en varias poblaciones se da la consagración al Sagrado Corazón en la última década de ese siglo. En el caso por ejemplo de la Villa de Guaduas, allí en 1892, justamente pues para el mes de junio, que es la fiesta consagrada, el Consejo Municipal hizo la consagración y mediante un acuerdo ese hecho, y luego la celebración pública que debía hacerse, en la cual las autoridades debían intervenir y hacer esa consagración así ante todo el pueblo cristiano. Esto fue, como decía, fortaleciéndose, y de ahí es que va apareciendo en todos nuestros hogares un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, que normalmente era dispuesto encima de la puerta principal de la casa o de cualquier manera en la sala. Y hay dos interpretaciones muy clásicas, iconográficas, una acá del centro del país, otra la que tiene todo el pueblo antioqueño. Pues bueno, viene la Guerra de los Mil Días al final del siglo, y allí como que hay todavía un sentido más fuerte de pedirle al Sagrado Corazón que esa guerra cesara, y es lo que ocurre en 1902. Tan pronto cesa, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, que era el arzobispo de Bogotá, él motiva a construir una iglesia en honor al Sagrado Corazón, en agradecimiento porque había cesado la guerra, y como gesto de reconciliación de los dos partidos que había en ese momento, los partidos tradicionales de liberal y conservador. Esto fue posible, digamos, darle desarrollo a esa idea por el decreto 820 del 18 de mayo de ese año, de 1902, que también autoriza, además de consagrar a Colombia al Sagrado Corazón, la construcción de una iglesia en su honor. Y es allí donde surge la que conocemos como la Iglesia del Voto Nacional. Por eso mismo, porque allí es donde se hizo ese voto de fe de toda la nación al Sagrado Corazón. Esa iglesia es la que queda en la carrera 15 con la calle décima y 11, a un costado, en el costado occidental de lo que conocemos como el Parque de los Mártires, porque allí antiguamente era el sitio de lo que se conoció como la Huerta de Jaime, donde fueron sacrificados la mayoría de los mártires de nuestra independencia en la capital de la República. Con el tiempo ya ese espacio que quedaba en las afueras de la ciudad ya quedó dentro de todo ese núcleo urbano y pasa a constituirse en el Parque de los Mártires. Allí hay un monumento muy hermoso que recientemente fue restaurado y está la gran iglesia, que es una belleza. En este momento se adelanta la restauración, pronto esperamos que en poco tiempo ya podamos acceder de nuevo a ella, y se está restaurando con todo el rigor que amerita, y son muy hermosas todas las representaciones artísticas que hay allí, la imagen especialísima del Sagrado Corazón, y es un sitio que yo creo que bien vale la pena que lo vayamos teniendo en cuenta para cuando ya se nos permita asistir, nos sirve para de nuevo todos ayudar a reforzar esta devoción en el Sagrado Corazón. De manera que así después hayan pedido que se quitara esta ley, la devoción es la que no nos pueden quitar, y los invito a que todos la mantengamos en esta devoción tan especial del Sagrado Corazón, sin olvidarnos tampoco de la devoción en el corazón de María. Y algún día podremos reencontrarnos felizmente allí en torno a este templo, esta basílica que es supremamente hermosa y es un orgullo de Colombia y una gran pieza de patrimonio nacional, como quiera que así está declarada.
Consagración que debería ser renovada todos los años al Sagrado Corazón de Jesús, consagración a nuestro país, también a nuestras familias, y realmente nosotros consagrar nuestro corazón al Sagrado Corazón de nuestro Señor, para renovarnos diariamente, para cambiar muchas veces ese corazón duro de piedra por un corazón más humano y más misericordioso. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa. Les deseamos entonces que acaben de pasar y de disfrutar un bendecido sábado para todos. Y a seguirnos cuidando en casa. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.